Jorge es ecuatoriano de nacimiento, podríamos decir que es colombiano por adopción. ¿Cuántos años hace que vivís en Colombia?
40.
Ah, muchos, muchos. Vive en Colombia, en Bogotá, con su esposa Gail, compañera también fue de estudios en Vancouver, en Canadá, en Regent College, y tienen dos hijos, Cristian y Daniela. Jorge es orador y escritor, consejero familiar, reconocido internacionalmente por sus libros, sobre todo en países latinoamericanos. Su escritura está ligada a nuestra cultura latinoamericana. Y entre sus libros tenemos títulos como Así leo la Biblia, que compartió con nuestro querido y conocido Samuel Escobar y John Stott, y Cómo pastorear y ser pastoreado, Luz en las tinieblas, entre otros. En cuanto a sus antecedentes universitarios, tiene una licenciatura en publicidad y mercadotecnia en la Universidad Central de Bogotá, maestría en estudios cristianos en Regent College, en Vancouver, Canadá, doctorado en terapia familiar, esto lo hizo en Filadelfia, Estados Unidos. Actualmente él es director de un ministerio de formación de expositores bíblicos. Justo estábamos conversando recién qué importante esta tarea, ¿no? En este caso ligado actualmente a Langham, ¿no? Pero me contaba que comenzó esta tarea con un grupo de líderes también de Latinoamérica, llamadas en un principio escuelitas de expositores, ¿no? Así que realmente un trabajo muy, muy lindo, ¿no? De preparación de jóvenes líderes, capacitándolos para exponer la Biblia. Trabaja en forma a tiempo completo también entre los grupos universitarios y en la formación de líderes en esta área. Bueno, en lo personal también hay un dato interesante que es coleccionista de lámparas de aceite, comentaba justamente esta mañana. Bueno, es su hobby, es su tesoro, lo llamaba esta mañana. Qué lindo poder desarrollar este tipo de intereses, ¿no?, en la vida. Y bueno, y podríamos también ver si alguien tiene alguna lámpara interesante en su casa que quisiera compartirla con Jorge, va a estar muy feliz. Algo que quería mencionar especialmente, antes Jorge viajaba mucho más, pero tuvo un problema de salud que no le permite viajar, sobre todo hacer viajes largos, de modo que ha limitado mucho esta tarea, ¿no?, de viajar, y hace un solo viaje largo, ¿no es cierto?, al año. Y bueno, es un milagro que él aceptó en su corazón y así lo dispuso, utilizar ese viaje largo para venir a Villa María, ¿no? Así que es realmente un privilegio muy grande tenerlo, Jorge. Te agradecemos mucho. ¿Querés pasar, por favor? Él nos había pedido que oráramos por él y hemos estado orando en la iglesia. Y quería expresarte, bueno, toda la gratitud que sentimos por estar entre nosotros. Tenemos una responsabilidad grande de tomar tus enseñanzas y sacar provecho. Creemos Con certeza de que tenés un mensaje especial para nosotros y que va a causar un impacto grande en nuestras vidas a través de estas conferencias que vayas dando. Muchas gracias, que el Señor te bendiga mucho. Vamos a hacer una oración bendiciendo a nuestro hermano. Gracias, querido Padre, por este embajador de tu palabra que está entre nosotros. Estamos deseosos de aprender, de escuchar su sabiduría, su discernimiento, las palabras que Él tiene para nosotros. Señor, que el Espíritu Santo esté presente en medio nuestro, que se mueva con libertad, tocando los corazones, haciéndonos sensibles al mensaje que tienes para nosotros. Señor, te lo pedimos individualmente y también como comunidad. Háblanos a través de Jorge.
Qué belleza.
Que tu espíritu esté en medio nuestro. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Gracias, Jorge.
Gracias, Richard. Hermanos, muy buenas noches. En la tradición de la que hago parte, que es la Iglesia Anglicana, y no sé qué hacer con esto.
Hablar.
No sé qué hacer con. Nunca he tenido un micrófono en la mano, no. Entonces voy a utilizar este nomás. No sé qué hacer con la tecnología. Soportan este, ¿verdad? Es para nosotros una tradición el empezar nuestra liturgia deseándonos la paz del Señor y dándonos el abracito de comunidad. Les animo pues a ponerse de pie, saludarse y abrazarse y desearse la paz de Dios. Cuando los latinos nos abrazamos, nos contamos historias también, ¿verdad? Richard, muchísimas gracias por la presentación y la nota de hospitalidad. Mientras Richard me presentaba, descubrí que ya la mitad no es cierto. Ya no soy orador, ya no soy escritor, y ya no soy terapista. Y de pronto descubrí que me he reducido en la vida. ¿Será que ese es el camino? No sé si han oído de un espiritualista suizo, Hans Burki. A lo mejor ya ha pasado por aquí porque veo que por aquí han desfilado eminencias. Bueno, en una ocasión le pregunté a Hans, ¿qué es para ti la madurez? Y tenía la respuesta a flor de labio. Me dijo, tres cosas, Jorge. Renunciar, reducir, simplificar. Si puedes vivir con eso, eres maduro. Y nosotros al revés, aumentar y aumentar y aumentar. Esa obesidad emocional y a veces social y material no es necesariamente testimonio de riqueza espiritual, sino de pobreza espiritual. Entonces, de alguna manera descubrí que el que presentaron ya no existe. Y en cierto sentido fue bonito descubrir eso. Muy agradecido. Aunque nadie debe vivir del pan de ayer, ¿verdad? Y a su vez, mientras Richard me presentaba, también pensé en Jesús. Nunca lo presentaron. Más bien, él fue tan caballero que presentó a otros. Cuando vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita. Cuando presentó a Judas, dijo: amigo. Él presentaba. Pero a él nadie lo presentaba. No era digno de presentación el hijo de un carpintero, por favor. ¿Acaso no sabemos nosotros quién eres tú? Si tú eres hijo de fornicación, tú no eres presentable. Y aguantó el Señor todos esos agravios. El amor que aguanta los agravios, sufre los agravios. Por razón de nosotros, ¿no? Entonces, dejemos nomás que Él hable. La más pequeña es una imagen de cómo nos sentimos muchas veces en la vida. Lo más pequeño o la más pequeña retrata muchas veces cómo nos estamos sintiendo. Y esta sensación de pequeñez, que a veces más que complejo es más bien insignificancia, lo suscitan las crisis en la vida, pero con frecuencia son la presencia de poderes gigantescos, la presencia de los más grandes, los que tienen pretensión de infalibilidad, diría una eticista española, Adela Cortina, o los poderes con sus propuestas seductoras que mesmerizan a la gente, dice el filósofo español Fernando Savater. También lo suscitan agendas mayores y legítimas. La sensación de insignificancia a veces viene por estas enormes agendas mundiales. Por ejemplo, derechos humanos es gigantesca. Es enorme. Por esa misma altura está equidad de género. El movimiento de los indignados está cobrando una fuerza global. Entonces uno se pregunta: ¿y qué somos? Este sentimiento de insignificancia, pues muchas veces viene por esta presencia de estas agendas gigantescas que están haciendo propuestas a la humanidad. El movimiento de los indignados, que está abarcando al globo en realidad, los que forman campamentos en Wall Street y en la Puerta del Sol de Madrid, fue descrita de esta manera por un periodista en el mes de mayo: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Estas son, a la luz de este crítico periodista, las agendas que importan. Son agendas monumentales que suscitan en nosotros, especialmente los de comunidades pequeñas como las de ustedes, la nuestra en Colombia, este sentido de insignificancia, la sensación de la más pequeña, de lo más pequeño. También lo suscitan las descomunales catástrofes, ya sean ecológicas, como un tsunami, o catástrofes sociales como algo que carcome América Latina, la corrupción. Y ante semejantes colosos sociales, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué proponemos? La sensación de lo más pequeño puede ser muy paralizante. Así se sintió Jesús frente a las expectativas mesiánicas de su época. Y así se sintió la primera comunidad cristiana frente al poderío de Roma y su agenda de la Pax Romana. La más pequeña, los más pequeños, los más insignificantes. ¿Y cómo salimos de ahí? Esa sensación es muy bloqueadora, secuestra a las personas. Tratar de hacerlo sería como empoderar paralíticos. Parece que Jesús entendió muy bien eso. Y entendió lo que es sentirse insignificante. Y por eso les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que todas las semillas. La más pequeña. Y en ese dato, la más pequeña leyó su propia vida e hizo una lectura de sus seguidores, quienes estaban sintiendo insignificantes. Es más pequeña que las demás semillas, pero cuando crece, es más alta que otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen los pájaros y anidan en sus ramas. Mateo, capítulo 13, versos 31 y 32. Les contó otra parábola. Los estudiosos de las parábolas dicen que todas las parábolas eran respuesta a alguna necesidad. La necesidad detrás de esta parábola es sencillamente: ¿qué contribución hacemos nosotros? Nos sentimos insignificantes. Los más pequeños. Y ni se diga la comunidad mateana y la comunidad de Marcos que trabajan esta parábola, sobre todo la comunidad de Marcos, que ya estaba en vías de extinción. Así se sintieron los más pequeños de la tierra, sin nada para ofrecer a la humanidad como ya se había desatado la persecución, se sentían individuos en vías de extinción. Bueno, a los más pequeños, a los que viven en medio de estas agendas gigantescas que producen en nosotros una sensación de insignificancia, el Señor nos cuenta esta parábola. La parábola, este formato, por así decirlo, de la parábola, por razones de su estructura, donde los opuestos, en este caso reino de los cielos y tierra, donde los opuestos, reino de los cielos y un anónimo, porque no tiene nombre el que sembró, es un fulano. En la otra parábola que sigue, donde el reino de los cielos y peor, el opuesto aquí sí es todavía más chocante, una mujer, que pone un poco de levadura en la masa. No, este formato que por razones de su estructura, donde los opuestos, reino de los cielos, tierra, reino de los cielos, anónimo, reino de los cielos, una mujer anónima, chocan con tal fuerza que se desprende energía nuclear de ese choque brutal. El choque es brutal. Antes de ser explosión, primerito es implosión. Es decir, destruye por dentro para desatar vida por fuera. Ese es el poder explosivo de la parábola. No. Una vez suelta, produce implosión y luego explosión. Porque en la parábola, en el formato como Jesús lo comunica, los opuestos chocan, ¿no? Reino de los cielos y tierra. Reino de los cielos debe ser equiparado con Mesías, no con un hombre anónimo, y menos con una mujer anónima. Eso ya era escandalizador. Reino de los cielos y Mesías poderoso, eso sí, ahí sí entendemos. Pero reino de los cielos y mujer que pone un poquito de levadura en la masa, a este caballero se le corrió la teja. Pueden palpar un poquito de la explosión. Entonces, como lo pone Jesús, hace chocar los opuestos de tal forma que por dentro suscite una implosión que se desata en una explosión. Esta implosión, explosión, Jesús le llama el reino de los cielos. Y este reino saca de la parálisis, de la postración, desata energía de vida. Y en el relato de la parábola, da hospitalidad a todos los que se sienten insignificantes en la vida. Por eso, los protagonistas de esta parábola, un hombre, y en el de la siguiente parábola, una mujer, no tienen nombre, son los invisibilizados de la sociedad, son los excluidos, son los insignificantes, son los que no valen nada, que por eso ni siquiera son dignos de un hombre. Y aquí empezamos a absorber alguito del poder de la implosión y la explosión de esta parábola. La he llamado la utopía diminuta. Ahora, si es utopía, por favor, no puede ser diminuta. No hay utopías diminutas, pero es así como él lo describe. Es la utopía diminuta. El jesuita José María Castillo, en su libro
espiritualidad para insatisfechos, dice, la utopía tiene dos aspectos. Por una parte, representa la crítica de lo existente. Por otra parte, la propuesta de aquello que debería existir. Y su importancia estriba principalmente en el primer aspecto. Y puesto que todas las parábolas de Jesús fueron implosión y explosión, un exégeta llama a las parábolas de Jesús mina quiebra patas. Por ese carácter explosivo que significaba una crítica al orden existente, estas parábolas le significaron su vida. El formato literario es un símil hiperbólico, así de sencillo, es un símil. El reino de los cielos es semejante, es un símil, pero es hiperbólico. ¿Por qué? El reino de los cielos, vean, tan esperado, astronómico, sempiterno, soberano, invencible, acaudalado, magnífico, glorioso, justo, misericordioso, incontaminado, inmarcesible, incorruptible. Es el reino de los cielos. Es gigantesco. No hay forma de medirlo. Símil hiperbólico. Procede incomprensible e increíblemente, como lo hace la más diminuta de las semillas, la mostaza, ante el cual el cedro se ríe y se mofa. La mostaza que crece donde no debe y lo hace incontrolablemente. Esa es una de las características de la mostaza. Es bien rebelde, crece donde no debe y una vez que crece nadie controla. Nadie controla su crecimiento, muy difícil de controlarlo. Se hace árbol, se vuelve alimento y hostal universal y gratuito, las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Estamos de vuelta a Génesis. Estamos de vuelta a un Génesis bien chiquito. De oír y no creer. Lo que seguramente pasó por la mente de algunos que escuchaban esta parábola era, este rabino está loco de remate. Nuestro reino, y para ellos era el reino de Israel. Claro, reino de los cielos era igual reino de Israel. En primer lugar, saca a Israel del mapa. Y lo hace el reino universal. Ese reino que es intocable, dicen ellos. Ese reino que es soberano y majestuoso. Que venga a compararlo con una semilla de mostaza. Es escandaloso, es ridículo y en últimas profano. Esta es la conspiración de la ridiculez. Pusieron precios sobre su cabeza. Literal, estas son historias que matan. Por eso alguien ha dicho, nadie fue a la cruz por contar historias bonitas. Las historias que Jesús contaba eran bombas explosivas, sobre todo tratándose de parábolas. Parábolas, nos dice un teólogo, tienen resonancia. Y eso quisiera aludir y hacer alusión ahora, la resonancia de estas parábolas. Es como sismos tienen réplicas, ¿no es cierto? A ver si algo de la réplica de estos sismos que producían, de estos terremotos que producían las parábolas, a ver si alguna réplica nos llega hoy a nosotros. La resonancia. Y mañana, en el tallercito de la tarde, cómo estudiar las parábolas, haré referencia a la resonancia. La resonancia, en primer lugar, creo que nos viene a manera de advertencia. ¡Ojo! ¿Y qué hemos de prestar atención? ¡Ojo! ¡Ojo con tratar de ayudarle a Jesús! A veces nuestra propuesta nos resulta tan avergonzante que no vamos a resistir el tratar de ayudarla, de editarla, de cosmetizarla, de embellecerla. Entonces, ya vamos sacando del diccionario de la gracia ciertos términos ofensivos. Cruz ya ofende. Arrepentimiento ya no cabe. Uy, cambio, eso sí que bonito. Terapia de cambio, ya para el posmoderno, ay qué belleza. Bueno, con eso nos medimos. Autoayuda ni se diga. Oh, y que el evangelio haya sido reducido a promesa, a pacto, a siempre, a prosperidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué evangelio tan aceptable! Eso no causa ninguna explosión ni ninguna implosión, sino un show artístico de júbilo. Y el culto se vuelve, como decía Celia Cruz, la vida es un carnaval. Admitámoslo, la tentación de editar la propuesta es irresistible hoy en día, con un fin de volvernos significantes, que tenemos algo trascendental para decir. De tal forma que la sociedad civil, que es agenda mayor hoy en día, nos preste atención y nos invite a sus círculos de debate. Le pasó a uno de sus siervos y de la tercera edad, en el caso de que ustedes crean que la tercera edad no es susceptible de editar la escritura. Juan escribe, le dice, tengo 7 cartas y una para una iglesia que tú fundaste, Juan, la que más amas, la Odisea. ¿Qué digo, Señor? Diles que les vomito. Y el Señor nota que el hombre tiembla. Señor, podríamos poner que te produce un malestar, que te incomoda. Juan, si añades o quitas, retiro tu nombre del libro de la vida, porque cualquiera que trate de ayudar estas palabras las daña y pierden el efecto de cambio. Hemos domesticado demasiado la propuesta bíblica. ya nos avergüenza. Como decía un psiquiatra, Carl Menninger, americano. ¿Y qué hemos hecho de la palabra pecado? Ya nadie peca. El robo fue un autopréstamo con la limpia intención de devolverlo en su debido tiempo. ¿Salió virtuoso el ladrón? ¡Uy, qué maravilla, digno de imitar! Ya no hay mentiras, sino cierta ausencia de información. La mentira ya no se llama mentira. El robo ya no se llama robo. La infidelidad ya no se llama infidelidad, sino cierta opción preferencial en un momento de extremada vulnerabilidad. Y sale, está bonito, ¿no? Bonito está pecar porque se ve muy bonito, ¿no? La resonancia, en primer lugar, nos llega a manera de advertencia. No traten de ayudar a mis parábolas, por favor. Pierden el poder de explosión. La resonancia me parece que también nos llega. Ah, y a propósito, Jesús sufrió esto. Esta fue la opción satánica. ¿Quieres todo esto? ¿No has venido a recuperar todos tus reinos? Aquí tienes, sin necesidad de cruz. Pues, tuyos son. Tuyos son. No seamos, pues, discípulos de Satanás. Me parece también que la resonancia llega con sabor de alteración. La alteración, la silenciosa conducta del reino con su movimiento de implosión y explosión, altera la realidad. A la tierra con la cual choca, porque viene el reino de los cielos y entra en la tierra, un hombre sembró en la tierra, ¿no? Este movimiento de implosión y explosión altera la realidad. A la tierra con la cual choca no le hace menos tierra, sino más útil, más activa, más servicial. Sin reino la tierra se quedaría desempleada. En realidad, quien viene a destacar el valor de la tierra es el reino de los cielos. En ese sentido nos hace más terrícolas, nos hace apasionados por el proyecto tierra. O como alguien ha dicho, el reino mitiga la nostalgia de árbol. Avatar impactó no solo por su genialidad tecnológica, sino porque respondió a un anhelo del alma universal. Estamos buscando árbol hace rato. La humanidad hace rato se quedó sin árbol. Y sin árbol no podemos vivir. El árbol me dice de dónde venimos, hacia dónde vamos. El árbol me dice lo que debo comer, lo que no debo comer. El árbol me dice todo lo que dijo el árbol en el libro de Génesis. Por eso dicen que el impacto de Avatar, más que lo tecnológico, fue que tocó una nostalgia cósmica. Y razón que se ha desarrollado tan fuerte la arbolterapia. Sí, salgo a trotar en una avenida en Bogotá y ya veo gente abrazando al árbol y absorbiendo en ese abrazo la energía del árbol. Algo de nostalgia, un deseo de fertilidad y de ser nutridos y amamantados. Bueno, el reino no ve la tierra como rival, sino como huerto que necesita una manito. El reino es pro tierra, sembrado en ella lo hace útil. Pero miren esto, el reino es pro tierra, sembrado en ella lo hace útil. Pero esto es lo destacado, pues, que lo que se siembra es de qué tamaño. Es minúsculo, que me explico, ni se percibe. Bueno, jamás en la vida me hubiera imaginado que después de sembrar lo que sembré en la vida de este profesional, cuya vida les voy a contar ahora, resultaría semejante árbol. Un día estaba saliendo para el aeropuerto y entra una llamada. Alguien responde y dice: Jorge, es para ti, pero no se le entiende al Señor. Al otro lado de la Biblia se ve muy perturbado. Paso yo y no le entiendo nada porque está quebrado el Señor. Está literal, está derramándose. Le digo: Señor, cálmese un momentito. Sí, no le estoy entendiendo, le digo. Veo que está muy perturbado, cálmese un. Me dice: Jorge, soy fulano de tal. Cuando me dijo el nombre, casi como condorito, me voy plop para atrás. Este caballero me habían presentado su señora 2 años antes. La señora era creyente, vienen de una posición social muy elevada. En Colombia les decimos de estratosfera. Y la esposa, pues con el ánimo de evangelizar al marido, le traía a unas exposiciones que estaba haciendo. Y entonces, después de una exposición, me presentó: Jorge, y quiero que conozcas a mi marido, mucho gusto, le digo. Y de una vez me va diciendo: Jorge, a esto yo vengo por razones de mi mujer, por contentarla a ella. Yo no tengo el más interés en Colombia, una expresión, en estas vainas, es decir, en esto que no vale para nada, es lo que significa. Yo vengo es en realidad por él. Yo solo tengo un interés en la vida. Así de frente me fue diciendo: solo tengo un interés en la vida. Digo: ¿y cuál será ese? Yo nací para hacer plata. Quiero hacer plata, voy a hacer mucha plata. Y quién sabe qué estaría él pensando, que inmediatamente él dijo plata, este ya vio diezmo ahí. Dijo: y quiero decirte algo, Jorge, y no para caridad, sino para disfrutarla. Inmediatamente yo me acuerdo pensando: este tipo tiene los días contados. Al Señor le encanta derribar a estos altivos. 2 años después es este caballero en el teléfono. No parecen la misma persona, ¿no es cierto? Descontrolado. Jorge, ¿dónde estás? Yo voy donde estás. Digo: mira, estoy yendo al aeropuerto ahora. Tengo apenas margen de una horita. Te doy esa hora. Dame esa hora. Digo: adelántame un poquito. ¿Qué te puedo decir? He visto el infierno. Claro, desde que lo conocimos, varios de nosotros empezamos a orar por él. Dije: encontrémonos en tal lugar. Y como ya empecé a esa costumbre, me fui a mi cuarto y dije: Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué le dirías? Y todo lo que oí fue esto: sus pecados le son perdonados. No solamente ricos, sino afortunados, ¿no? Y yo me acuerdo diciéndole: Señor, ¿y todos? Todos, Jorge, como te los he perdonado a ti. Y yo pues quería, y sí, pues que editara un poquito y hazle sufrir un tanto y dile que en cuanto a estos pecados voy a pensarlo al respecto. Fuimos, busqué un lugar muy apartado donde él pudiera quebrarse, se quebró todo el tiempo. Jorge, ¿qué pasó? Una visitación de Dios impresionante, no sé, ya ni me acuerdo. Mi vida va al infierno, Jorge. Y me acuerdo que me dijo: tengo perdón de Dios. Oigan bien, esto es lo que sembré en ese corazón ese día. Le digo: démosle un nombre, pues, Javier. Dios te manda decir que todos tus pecados te son perdonados. Y como no pudo del impacto de la gracia, me preguntaba Jorge todos, y me había dicho todos sus pecados. Yo me acuerdo que estábamos solos en el lugar donde estábamos, era un restaurante y era un sitio público, pues, y la gente pasaba por ahí como el hombre es guapón, es bien alto, bien guapo, ¿no? Y se puso a llorar. Yo dije, apuesto que ahorita pasa un evangélico y dice, mírenlo a Jorge, ¿no? ¡Qué maravilla esa conducta del hermano! ¡No sabíamos! ¡Qué belleza! Y empiezo literal a esconder la frente en el caso de que alguien pasa. O por ahí pasa un chismosito que dice, ¡ve cómo sufren los tortolitos! ¡Acéptelo! ¡No lo haga llorar! Todo eso empezó a entrar en mí ese momento. Y este hombre empieza a vibrar. Jorge, todos, dijo el Señor, que todos, no cabía de la embriaguez de la liberación del perdón. Dijo Jorge, declárame perdón. Y le declaré en el nombre de Jesús, todos tus pecados te son perdonados. Bueno, ni me imaginé que esta minúscula porción fue donde la doña se le abrió. ¿Qué pasó ahí? No sé si le metió una paliza o qué. Bueno, oigan lo que hizo. Este es el reino que crece, ¿no? La semillita. Él es un pastelero famosísimo. Hoy reunió al personal el siguiente lunes y públicamente se quebró y les pidió perdón por lo déspota que había sido con ellos. Oigan bien, y al estilo de Zaqueo y por la explotación en la que les había sometido, y empezó la reparación salarial. Y empezaron a crecer las ramas. Y las ramas empezaron a crecer. Viene un día y me dice, Jorge, me llama y dice, una cita, por favor. ¿Y de qué se trata? Una opinión. Digo, bueno, ¿sobre qué? ¿Qué opinas tú de que hay un día en la semana, he estado leyendo el Antiguo Testamento, un día en la semana y que hay que dar libre a todo el personal? ¿Se aplica a mi trabajo o no? No sé, yo no inventé eso. Pero una opinión, no, es muy difícil dar una opinión, no soy comerciante, pero Jorge, alguna palabra, ven y oramos. Y entonces vino. Y yo le pregunté, ¿qué dice tu gremio? El gremio de pasteleros. Pero cuando estoy hablando de pastelería, la pasticería, que ya tiene nombre, es un referente en la ciudad de Bogotá. Es de lo alto en pastelería. Bueno, que es un suicidio. ¿Qué te dice el Señor? Dice Jorge que debo cerrar los domingos. Híjole, ¿qué opinas tú? No, ahí yo no me meto, yo no inventé eso. ¿Y qué tal que te vaya mal y luego vienes contra mí? No, con eso no me comprometo. ¿Puedes orar por mí? Bien. La doña, mucho más valiente que yo, la doña le dice, mira Javier, quiero decirte algo. Si vas a tomar esa decisión, vas a ser probado. Posiblemente la semana anterior vas a vender como nunca, sobre todo en domingo, y te vas a arrepentir. Palabra de profeta. El domingo anterior se le triplican las ventas al hombre y empieza efectivamente a dudarlo. Pero palabra de profeta es palabra de profeta. Y decidió tomar la decisión. Bueno,
ya es muy conocido el lugar porque ahí no abren los domingos. Entonces me llama como al mes y le digo, ¿cómo te va? Dice Jorge, de maravilla, las ventas se han disparado. ¿Cómo así que las ventas se han disparado? Todo el mundo sabe que cerramos los domingos, entonces el sábado vienen por el doble y el triple. Y como nunca antes se ha disparado. Ahora él se viste de chef con el bonetito blanco y él mismo sirve en el restaurante. Y he ido ahí, di en la pastisería. Y cliente que viene y le dice, primero que todo, te pido la orden y luego te cuento una historia de cómo Jesús me ha salvado. Y ahora, la cantidad de aves que están yendo a la pastisería es sencillamente sorprendente. Oigan esto, no me gusta ir ahí. Porque ya quiere que hable con fulano, que consulta, no, llévate estos pasteles para la casa, entonces evito. Entonces pasé un día por ahí porque la tentación de esos pasteles es fuera de serie. Y digo, ¿está fulano? Y no, no está. Ah, bueno, entonces entro. Y si ha estado, ¡urge, qué maravilla, gloria a Dios, aleluya! Porque así habla ahora, ¿no? Eso es un festejo del hombre, gloria a Dios, aleluya. Entra, estamos cerrando la pastelería, bien que entraste. ¿Y por qué están cerrando 4 de la tarde un día como de corriente? Es que viene la esposa del presidente a tomar unos cursos de pastelería conmigo por 3 días. Ora por todo el personal, bendice la pastelería y que tengamos la oportunidad de compartir con la doña. Y vino 14 guardaespaldas y los helicópteros sobrevolando. Tenían que acordonar el lugar. Le dio el curso y luego le dijo, Javier, ¿cuánto te debo? No, señora, no me debe nada. Solo le quiero pedir una cosa. ¿Podría venir usted y su marido a una reunión de oración en mi iglesia? Quisiéramos orar por ustedes dos. Él no fue, pero ella fue. Y oraron por ella. Y las aves del cielo vienen y posan en sus ramas. Vienen de otros países. Ya es un referente la pastisería de todas partes de la ciudad, de todo el país. Y las aves hacen nido en sus ramas. Todo lo que sembré fue esto. Todos tus pecados te son perdonados. La más pequeña. ¿Será que así a veces nos sentimos o nos estamos sintiendo ahora? Insignificantes. No trascendemos. ¿Qué propuesta tenemos? ¿Vale la pena? Un abrazo, un Dios te bendiga, un Dios te ama, tiene importancia, Dios te perdona. No les quepa la menor duda, aun si las agendas de competencia son enormes, las del reino que son diminutas y chiquitas, una vez sembrada, nadie las detiene, son implosión y explosión. Utopía, diminuta. Oramos. Y ahí cada cual responda al Señor conforme la parábola llegó. Y claro, los de ustedes que a quienes Dios les está visitando frente a un sentido de insignificancia, posiblemente están más involucrados esta noche.
ahí cada cual responda a su Señor como la palabra llegó, pues. Háblele. La más pequeña.
Buenas noches, Jorge. Muchas gracias. Bueno, me surgen muchas inquietudes o temas interesantes para comentar, pero me quedo con uno. Me gusta el término domesticación del Evangelio, que me parece que es una tentación que tenemos permanentemente de querer hacerlo. Yo, al igual que Richard, soy psiquiatra, así que intentar entender las cosas y racionalizarlas es uno de mis vulnerabilidades, digámoslo así, que me permite entender, trabajar, pero de alguna manera también fácilmente puedo caer en la tentación de querer entender y domesticarlo al Evangelio. Creo que pensarlo, intentar pensarlo y racionalizarlo demasiado es una forma de querer dejarlo quieto, ¿no es cierto? Entonces pensaba y me gustaba lo que vos planteabas en relación a las iglesias de hoy. Y quería preguntártelo a colación, me estaba acordando según si entiendo bien, el Codex Sinaiticus es uno de los primeros registros que hay de la Biblia en griego. Y entiendo que tiene muchas correcciones. No sé, creo que tiene muchas, eso entendí yo. Entonces la pregunta que te quiero hacer, si bien por ahí no quiero apuntar al aspecto puramente teológico, pero si en realidad esa es una digamos, como de alguna manera una tentación en la que se ha caído desde el principio del cristianismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Es, pues, no, aún desde la época de Jesús, le dijeron sus discípulos, dura es esta palabra. Y la reacción inicial me parece que es una de más empatía, ¿no?, de parte nuestra. Sí, es una tentación de todos nosotros. Tengo un amigo que me dice, Jorge, cada vez que vienes a la ciudad, primero averigua el tema que vas a tratar. Y si es del perdón, no voy. Hay cosas que no tienen perdón de Dios. Y me duele, ¿no? Porque confió el cuidado de su hijito cuando era pequeño, cuando él y su señora salían y llamaron a este adulto, que es de la familia, para que cuidara al chico. Y abusó. Y la identidad del muchacho cambió. Jorge, no, eso no tiene perdón. Dura es esta palabra. Sobre todo yo creo que uno entiende la tentación a editar la Escritura cuando está involucrado en el decir, ¿no? Como Juan, que tuvo que escribir a su iglesia amada, pero ¿cómo les voy a decir, Señor, que les vomitas? cambiémosle el término, hagámoslo más políticamente correcto. Digamos pues que te causa algún malestar o dolor de cabeza, pero decir que una iglesia me produce vómito, y en el griego la expresión es muy fuerte, entonces el choque brutal que a veces la escritura produce. Ahora, hoy en día están las pedagogías de choque, una de ellas la del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo dice lo siguiente, que para que sea significativo, un nuevo input tiene que venir y chocar con uno viejo, y en el choque, no en el diálogo, sino en el choque, parece que la persona logra modificar lo anterior y abrirse a la posibilidad de cambiar. Ahora, el cambio que la Escritura pide es mucho más allá que el que va a la psicología o aún la psiquiatría, porque yo veo que estas dos disciplinas, estas dos ciencias han renunciado ya a la de arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio mayor y ya le han bajado muchísimo, pero ese es el cambio que pide la Escritura. Es el cambio más tenaz. Es decir, lograr que un individuo dé un giro de 360 grados, ¿eso quién lo puede hacer? ¿Qué terapia lo puede lograr? El Espíritu Santo, nada más. Entonces, sí, hermano, ¿no? Esta tentación, claro, y por eso se crearon los círculos de chequeo de la Escritura, ¿no? Por ejemplo, cuando la experiencia fue oral y la escritura antes de ser escrita fue solo oral. Ahora, ¿cómo se preserva fidelidad si no hay escrito como para estar chequeando? Entonces se crearon lo que se conoció con el nombre de círculos de empatía. Los círculos de empatía eran aquellos círculos a través de los cuales nos contábamos la historia. Entonces los de la tercera edad se reunían y se contaban la historia. Y en esa circulación de las historias chequeaban la fidelidad e iban asegurándose de generación en generación que el pensamiento, que es difícil preservar en oralidad, se mantuviera fiel. Entonces había esos círculos de preservación. Y me temo que la falta de esos círculos hoy en día, que en lenguaje muy teológico la FTL diría los círculos hermenéuticos, ¿no es cierto?, están tan desaparecidos que ya es bien difícil el chequeo de fidelidad. Pero yo diría que la empatía, por lo menos para allí, ¿y qué le puedo yo decir a este papá? Ahí sí que me soy impotente cada vez que hablo con él y le veo al hijo. Y ya es un chico declarado, que salió fuera del closet, por así decirlo, homosexual, ya declarado. Ya tiene que vivir con eso este papá. Si no ha dado ni siquiera el primer, ahora él sí me dijo, la primera vez que me enteré, sí contraté a alguien para que matara a esta persona. Pero ya he dado un pasito y ya salí de eso. Que en Colombia resolvemos conflictos de esa manera. No contratamos a alguien y que nos haga el favor. Entonces, cuando el texto nos pide iniciativas de esta naturaleza, la tentación irresistible de editarlo un poquito, porque dura es esta palabra. Pero si le disminuimos su fuerza, disminuye el impacto. Sufrir el mensaje, decían pues algunos antes, suframos la palabra.
A lo mejor habría que aprender a tolerar algunos impactos en todo caso, ¿no? Y la comunidad puede ser
un buen ámbito. Por lo menos, correcto, el vínculo de empatía, yo creo. Y esperar. Iba a trabajar un poquito precisamente a partir de esta parábola. Porque oro por él, ¿no? Y me pongo en sus zapatos, ¿no? Si yo viera que mi hijo vive esta realidad, esto a mí me demolería. Entonces, Pero esta parábola del reino tiene una virtud, que es un elogio a la lentitud. A esperar. ¿No es cierto? Es un elogio a la lentitud, porque algo está pasando, ¿no es cierto? Algo está pasando. Bueno, si ya salió del nivel de mandar a asesinar, bueno, ya ese es un paso, y pues, esperemos el otro, ¿no? Pero el otro le va a significar morir.
Una pregunta con respecto al tiempo, justamente te quería hacer, porque hasta que la semilla de mostaza muere en la tierra y crece, pasa un tiempo. Entonces, ¿cómo entra el tiempo en la parábola? A veces queremos que sea todo ya y al instante y lleva un tiempo. ¿Cómo hacemos para manejar eso?
Mañana voy a trabajar un poquito, pero una de las características del reino sembrado es que empodera. No, porque a veces parece ser que, bueno, yo siembro el reino, ustedes pongan de su parte, pero yo creo que ni aún eso se espera de nosotros. El reino sembrado empodera a las personas, y una de las cosas que nos ayuda, sobre todo cuando estamos viviendo ese sentimiento de insignificancia, de ser don nadie o nuestras propuestas no sirven para nada, es esta capacidad que ahora pues ya se ha vuelto un movimiento. Es el vocero de ellos, Carl Honoré, un periodista canadiense que vive en Londres, están promoviendo el movimiento de la lentitud. Ahora, eso es lo que hace el reino. El reino sembrado te empodera para una cosa en particular que nos está costando bastante hoy en día: esperar. Espera, hay una canción, les estaba diciendo a un grupo en Colombia que oí el otro día, están cantando, cuando el amor se daña, no se repara, se cambia. Creo que la parábola en sí trae en ese componente, ¿no? El reino sembrado te empodera y hay una cosa que nos ayuda a todos nosotros. Ahora, sí creo que esta parábola es una propuesta para hoy, porque la velocidad ha dejado de ser técnica para volverse filosofía de vida. Si es rápido, funciona. Si no es rápido, no sirve. ¿No es cierto? Así de sencillo. Si es rápido, funciona. Y la velocidad la estamos aplicando a todas las esferas de la vida. Entonces ya no nos estamos dando tiempo para reflexionar, para luchar. No, el otro día oí a una esposa que le decía al esposo, dame tiempo, espérame un poquito. Uf, ya qué difícil nos está haciendo, me explico, esperar. Y bueno, hay algunas cosas que no se dan, no importa cuán veloz sea la cuestión. Y eso es, por ejemplo, madurez. Madurez, no importa cuánto apliquemos velocidad, madurez no se da con velocidad. No, no es cierto, madurez se da con claro, con proceso. Y esta parábola, para culturas que ya han incorporado la velocidad, no como tecnología solamente, sino como filosofía de vida. Es decir, si es rápido sirve, si no es rápido no nos sirve. Entonces, este movimiento que se llama elogio a la lentitud, no. Están diciendo, la vida se da en procesos, en lentitud. Entonces, protestemos contra relaciones veloces, contra compromisos veloces, comer veloz. ¿Me explico? Y entonces están aplicando lentitud en el comer, lentitud en el dormir, lentitud en el hablar, porque están diciendo la vida se da en lentitud, no en velocidad. Y yo creo que esta parábola es explosiva en este sentido también, porque somos ya una cultura de la velocidad. Si es rápido, funciona. Si no es rápido, no sirve. Y entonces, Debo decir y enfatizar que el reino sembrado te empodera para esperar. No, la doña de este caballero, cuya vida les conté, ya vino la semana. Y yo, Jorge, estoy que no quepo. Así decía, estoy que no quepo. ¿Qué ha hecho Dios con mi marido? Decía, ¿qué ha hecho Dios con mi marido? Bueno, me añadió la pregunta, Jorge, ¿esto dura? ¿Esto hasta cuándo va a durar? Y entonces lo que le dije, disfrútalo mientras dura, pues. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué limpieza la de la chica Jorge! Esto dura, disfrútalo mientras dura.
Nancy Anhelo, en esto de maquillar el evangelio, de amortiguar el impacto, ¿cuáles deberían ser las variables o los puntos a tener en cuenta como iglesia para evitar caer en eso o para que nos prenda la luz roja si estamos cayendo en eso?
Híjole, y eso que respondan los de casa mismo, ¿no? No me parece que sería algo, me parece que esta es una congregación excepcional. Y el Señor les ha bendecido con unas convicciones muy sólidas, muy, muy firmes. Pero algunas cosas de las cuales estar alerta, ¿no? Nadie soporta hoy mensajes proféticos. Es decir, la denuncia, por razones del Evangelio y de la verdad. Si ya van sintiéndose tímidos o hay que ser muy corteses, no ese tipo de mensaje, la dimensión profética del Evangelio, eso sería algo para tener en cuenta. Presencia profética en Colombia, me parece, no viene de nuestro lado, está viniendo de la Iglesia Católica y muchos nos sentimos bendecidos por esa presencia profética. Por ejemplo, yo hallo que una de las entidades o de los entes no comerciales, no, usureros, que están montados sobre una cosa que se llama usura, es la banca. Y hablo desde mi contexto. La banca es una auténtica usura. Y en crisis, las entidades que más reciben apoyo de los gobiernos, ¿es cuál? La banca, por favor, sí o no. Y cómo el pueblo sufre por razones de la de este componente usurero. Bueno, el episcopado tuvo el coraje, curiosamente, de decirlo. Creemos que este es un sistema construido sobre la usura. Y claro, se le vino el sistema encima al episcopado. Dos, cuando ya nos va dando temor de sufrir el mensaje. Y ya de la espiritualidad van desapareciendo términos como la fe se vive en discipulado, en compromiso, en arrepentimiento, y ya ustedes se van sintiendo, bueno, ese ya no es lenguaje políticamente correcto y hay que cambiar el diccionario, que modificarlo. Ah, ahí hay pequeños indicios, alarmas, yo diría, alarmitas para tener en cuenta. Y curiosamente, ¿no? Es curioso, a todas estas cartas que empezaron a contemporanizar en el Apocalipsis les hizo llegar, todas estas iglesias les hizo llegar una carta. Y claro, muchas veces señalando donde ya estaban contemporanizando, ¿no? Y es bonito tener el culto nuestro, pero también pues hay que tener en cuenta otras voces. Y el Señor les dijo, ustedes han dado espacio en la sinagoga, Satanás. ¡Puf! Eso es fuerte. ¿Qué hubiera dicho? Pues, no se abran tanto a otras opciones. No, son medio sospechosos. Eso está bonito, ¿no? Pero qué fuerte diciendo, ustedes le han dado espacio a Satanás. Y en la sinagoga se adora al Señor y a la vez se adora a Satanás. Es decir, de parte del Señor mismo. Entonces, yo diría tener en cuenta estos pequeños indicios de que podríamos estar en... Y claro, también cuando congregaciones sufren mucho, ¿no? Estamos tentados a crear movimientos que se llamen pare de sufrir. ¿O no? Claro, claro. Y por eso tiene tanto atractivo, porque el Evangelio no ha llamado a sufrir, sino a parar de sufrir. Y fíjense, cómo del mundo secular, esto es lo sobresaliente, cómo del mundo secular está viniendo la literatura que nosotros anhelamos, que nosotros escribiríamos. La chilena psicóloga Pilar Sordo, su último libro es Bienvenido, ¿qué? El dolor. Bienvenido el dolor. Y cuenta toda la bendición que puede traer un cáncer vivido con significado. ¿Me explico? Es decir, el mundo secular no parece estar tímido frente, eso es, no parece estar tímido frente, claro, frente a estas realidades. Y nosotros más bien, bien corteses, bien educaditos, como... amortiguando el lenguaje, que ojalá nadie se ofenda. Una vez llegué a una congregación y claro, era de esas estratosferas, ni sé por qué me habían invitado, que ya de una vez el pastor dice, Jorge, ayúdame. Digo, ¿y de qué forma? Tú sabes, hay muchos ricos en esta iglesia. ¿Y entonces para qué me invitaron? Sí, pero es que a veces se te va la mano, bájale un poquito. Ah, sí, de entrada, ayúdame un poquito, bájale la guardia. Bueno, ya, y esto no debo decir, pues porque no es motivo de orgullo, pero ya estoy vetado de ciertos círculos, ¿no? Porque me invitaron a un círculo de pastores, curiosamente, y dije, vienes a exponer la palabra, tiempo de preguntas, lo bonito que están haciendo uno, pero no hace, no, no, es decir, el que ya sale con algo que te quiere poner como en la época de Jesús, ¿no es cierto? La picada para que te tropieces. Hermano Jorge, ¿y usted qué piensa del movimiento apostólico? El movimiento apostólico es que Dios está estableciendo apóstoles hoy en día por una sencilla razón, que cuando la iglesia se olvidó de esos cuatro de Éfeso, constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, definitivamente la iglesia crece. Como nos hemos olvidado de nombrar apóstoles, por eso la iglesia no está creciendo. Entonces debemos nombrar apóstoles, ¿no? ¿Qué piensa del movimiento apostólico? Dije, bueno, ese no es el tema de la reunión, entonces no la voy a responder, porque ya sabía la zancadilla. Sí, 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 pero eso es algo que está muy poderoso dentro de la iglesia. Dije, miren, ya que me han picado la lengua y me están pues forzando a decir, voy a decir lo siguiente. No creo en el movimiento apostólico, creo en el apostolado y tengo la firme convicción de que hay 12, hubo 12 y son irreemplazables e irrepetibles en la historia. Pero como ya veo que eso está de moda en toda América Latina y por ahí andan fulano y sutano que vienen y establecen apóstoles en todas partes, voy a decir lo que pienso. Si les gusta pues ser apóstoles, qué maravilla. Lo lamento que ya no estén contentos con solo ser pastores, porque ya hay gente que se molesta cuando es presentada. Va a pasar el pastor fulano y tal, dice, disculpe hermano, el apóstol. Sí, claro, ya está atado a la identidad. Entonces dije, miren, desde el punto de vista bíblico estoy feliz que algunos o muchos de ustedes quieren ser pastores. ¡Qué bendición para la iglesia del Señor! Porque vamos a tener dos cosas: dedicados expositores bíblicos. Hechos 6. Hermanos, escojan. Laicos, y nosotros los 12 nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y cómo no me voy a alegrar, y hermanos, qué belleza, vamos a tener extraordinarios expositores bíblicos en la iglesia colombiana. Qué maravilla, cómo no me voy a regocijar con eso. Silence. Y además, qué belleza que la mayoría de ellos fueron mártires y dieron la vida por el Evangelio. Bueno, me han mandado un comunicado pidiendo que me disculpe en público porque había ofendido al gremio. Y bueno, hubo en esa comisión dos amigos que dijeron, pero bueno, y nosotros estamos de acuerdo con él. Entonces, eliminaron, pero sí, dijeron que estaba vetado y que no podía volver a hablar. Entonces, cuando ya estamos temerosos de sufrir la palabra, ¿no?
Sí, mi nombre es Beatriz Bono. Hoy en la mañana, cuando estuvimos trabajando con la parábola de Mateo 13:44, creo que fue, dijiste que lo políticamente correcto era no leer hombre, sino leer persona o ser humano. Y la verdad me alegró que plantearas eso. La pregunta ¿es eso cambiar el texto o acercarnos a una mejor traducción del texto? ¿A veces lo políticamente correcto nos puede llevar a una mejor traducción? ¿O?
El contexto de la parábola no está apuntando ahí a género. Entonces te da el permiso para pensar de ser humano. Cuando el mismo contexto de la parábola te da ese permiso. Porque al decir sencillamente un hombre, entonces en el imaginario social ya se lee varón. Pero ese no es el contexto de la parábola, ¿no? Entonces uno puede hacer ese traspaso ahí y hablar de una persona, un individuo, un ser humano, pero el contexto. Cuando la terminología especifica género, pues ahí uno tiene que respetar la pista que da la escritura. Dos, si aún dudas y haces esa transferencia, pero no lastima la parábola, también tienes ese permiso de hacer esa transferencia. Entonces, ¿lastimaría yo esa parábola si en vez de hombre digo mujer? No, pues. No. Así de sencillo. Entonces, bien, para que no sea una parábola aplicada solo en términos de género, ¿no? Y una visión de género, y sin entrar en visiones de género. Pero a veces la doña así me dice: Jorge, mucha visión masculina es tu exégesis. Y es verdad, pues es que soy masculino, ¿no? ¿Y qué hacemos los masculinos? Pues vemos masculino. Y por eso necesitamos a las doñas para que vean, para que vean femenino, porque hasta donde sé no soy ambiguo. Entonces, este intercambio con ustedes, sí, creo que sí hay una percepción femenina de los textos. Y es legítimo que lo diga así, porque ustedes y nosotros fuimos hechos diferentes. Iguales, pero diferentes. Y entonces hay percepciones de esta naturaleza. Y cierto, exponiendo sobre el Evangelio de Lucas, con frecuencia escogía textos donde el Señor lidiaba con varones. Y no sé, pues eso es como una fijación ahí. Entonces la doña: ¿y no te diste cuenta que hay tantas mujeres en Lucas? Uy, cierto. Entonces, bueno, para eso están, ¿no? Qué belleza.
Sí, Richard Sandrino. Quiero comentar con Jorge que me gustó mucho que él mencionó en este caso, que cuando tenía que ir a entrevistar a una persona con una dificultad, que estaba atravesando una dificultad seria, él tuvo ese momento con Dios y le dice: Señor, ¿qué le digo? Y me gusta que lo hayas compartido, y qué importante fue que el Señor te diera una palabra, ¿no? Es muy puntual saber qué es lo que yo tengo que ir a decirle a esa persona, ¿no? Después estará el coraje, la fidelidad mía, eso, ser un buen mensajero,
cierto,
¿no? Pero detenerme un momento y decir: no, yo no soy una persona omnipotente ni excesivamente sabia como saber resolver esta situación. Yo quiero que me digas qué le debo decir. Qué importante poder tomarse ese tiempito en obediencia a Dios y decirle: Señor, ¿qué le tengo que decir?
¿Cómo no, Richard? Yo creo que, bueno, dice Proverbios, la palabra apta es como agua mal sediento. Y muchas veces aún ahí hay que aplicar la fuerza de la parábola que nos invita a la lentitud, porque en nosotros somos el pueblo evangélico, es de pueblo de respuestas, ¿no? Aunque aún sin haber tenido en cuenta las preguntas, ¿no? Sí, como a los estudiantes en India les pasó eso, ¿no? Los estudiantes cristianos salieron en Calcuta, creo que fue una gran manifestación. Jesús es la respuesta. Y bonito, pues, ¿no? Porque si es la respuesta. Y vino un estudiante musulmán con otro cartel al lado. ¿Y cuál es la pregunta? Respuesta aquí. Entonces, dos yo quiero sembrar reino, no consejos. Me parece que hemos reducido mucho la Biblia a buenos consejos. Yo quiero sembrar reino, aun si no estoy de... Les contaba que primera vez que me pidieron orar por un sidoso, un señor que estaba muriendo en el hospital, y su sobrina me dijo: Jorge, no quiere hablar con ningún pastor, con ningún sacerdote, dice que solo hablaría contigo porque ha escuchado tus cassettes sobre el Sermón del Monte y dice que si tú vienes, hablas, pero no quiere oír a nadie más. Porque me imagino que ya ha venido oyendo no palabra de Dios, sino doctrina de Dios. Y la doctrina pues es implacable, tenemos bien en claro quién se condena, quién se salva. Las doctrinas separan a los seres humanos, por más buenas que sean, pero ese es el sistematizan a Dios las doctrinas y tiene su lugar. Pero cuando alguien está sufrido, y esto es igual, ¿no, Richard? Yo le digo a la sobrina, yo no sabría qué decirle. En primer lugar, nunca en mi vida he estado frente a alguien que está muriendo de sida, nunca. Yo no sabría qué decirle. Dice Jorge, pero no hablas si no vas tú. Tú me enganchó. Y otra vez entré al cuarto y dije: Señor, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿qué le dirías? Y todo lo que oí fue: dile que le amo mucho. Y entonces dije a la sobrina: bueno, voy. Y entonces, pero no esperaba lo que me pasó. Pues en la antesala de la clínica estaban todos sus parientes evangélicos y me vieron llegar. Jorge, qué bien que has llegado. A este pervertido predícale el evangelio para que salga del infierno, que se convierta de sus pecados. Dije: se fregó, se fregó. Y ahí había un montón, bien evangélicos, bien fervorosos. Dije: se fregó. Entonces me fui hacia el sitio y realmente oraba: Señor, no me voy a demorar harto para que ellos se vayan, así que cuando yo salga no me tengan que preguntar: ¿y cómo te fue? Bueno, entonces llegué, ¡ey, qué cuadro! Y estaba el amigo, el esposo, no tenemos términos todavía, el acompañante, creo que dicen ahora, estaba ahí al lado, estaba entubado, era un palillito, ya pues estaba desahuciado 15 días nomás. Digo: mira, primero puedo abrazarte. Porque estaba tan entubado que me daba temor de que si le abrazaba yo terminaba de asfixiarlo, pues, o se desenchufaba algo y terminaba en asesinato pastoral. Dice, primero se conmovió, dice: ¿me quieres abrazar? Digo: te quiero abrazar. Y se quiebra este chico y empieza a llorar. Y fui, le abracé. ¿Cómo estás? Y Jorge, 2 semanas nada más. Gracias por venir, te presento. Entonces le saludé al caballero que estaba al lado. ¿Cómo estás viviendo estos últimos momentos, ¿no? Y Jorge, esas charlas del Sermón del Monte han producido algo en mí y quería hablar contigo. Y oigan lo que dice: ¿tendrías una palabra de Dios para mí? Eso me dijo. Digo: mira, todo lo que Dios manda decir es que te quiere, te ama mucho. Y dice el hombre: ¿a mí, Jorge? Digo: sí. No tengo más palabra, eso nomás. Y claro, esa fue una visitación de Dios. Y ya me cuentan que los médicos le mandaron para que ya pase sus últimos días en su apartamento. Y la sobrina me cuenta, Jorge, ¿qué te parece que estuvimos con él? Estaba ahí el compañero y les dijo a todos, aún al compañero, bueno, despidámonos. Mi última hora la quiero pasar con Dios. Y dice que cerraron la puerta y se quedó a solas con Dios. Y cuando abrieron, se había ido con Dios.
Gracias. No sé si puedo hablar mucho porque estoy. Sentimos la presencia de Dios.
Así es.
Y bueno, primero quiero agradecer. Me llamo María Pibernus. Y segundo, quería recuperar la semilla de mostaza. Un poco para compartirlo y quizás también recuperar el poder del reino de Dios. Recuperar el poder que tiene el reino de Dios. Cuando yo tenía 9 años, nos mudamos con mi familia a un pueblo nuevo y ese mismo día que nos mudamos, caímos todos con una gripe, toda la familia, que no podíamos salir a comprar ni comida ni remedios. Y yo estaba en mi cama, parada y mareada, porque tenía 39 grados de fiebre y así estaba toda mi familia. Y de pronto yo escucho de la otra habitación que mi papá dice, nuestros vecinos nos van a ir a comprar comida y remedios. Y ese era el primer día que llegábamos al pueblo. Y yo lo que sentí fue, me paré en la cama y dije, ¿quiénes somos nosotros para que vecinos que no nos conocen vayan a comprar algo y hagan algo bueno por nosotros? Podría contar muchas de estas semillas.
¡Qué belleza!
Hace 5 años yo me enteré que esa familia era creyente. Hace 5 años. Pasaron muchísimos años. Yo jamás me olvidé de que esos vecinos fueron a comprar comida y remedios para nosotros. Jamás me dijeron ellos que eran creyentes. Nunca compartieron eso con nuestra familia. En todo el tiempo que fuimos vecinos. Pero de ese acto de dar tiempo por un desconocido y amar en la necesidad, nunca me olvidé. A los 21 años tuve una señora que oraba por mí, yo no era creyente y solo me abrazaba y nunca me habló de Dios, solo me abrazaba. Y era el abrazo más nutritivo que tuve en esos tiempos de estudiante donde estaba sola.
¡Qué belleza!
Y nunca me olvidé de lo que yo recibí en ese abrazo. Yo sabía, mi espíritu sabía que era algo distinto, pero mi mente no lo alcanzaba a decodificar. 15 años más tarde, yo me convierto, vuelvo a la iglesia, vuelvo a Dios, me vuelvo a Dios, me arrepiento. Y orando, Dios me muestra que esa mujer que me abrazaba, oraba por mí. Y yo la llamé por teléfono, le dije, acá estoy. 15 años pasaron, finalmente me volví a Dios.
¡Qué belleza!
El reino de Dios lleva tiempo, realmente. Yo quiero recuperar lo que hablaste de la semilla de mostaza porque ahora yo lo vuelvo a recuperar para mí y quería compartirlo.
¡Qué belleza! Bueno, fíjense, cerremos con este pensamiento, ¿no? En su libro Resistir, dice Sábato, todo lo que la vida necesita para reproducirse es una rendija de luz. Qué lindo que a los creyentes nos llamaran rendijitas de luz. Qué belleza, ¿no? Que Dios les bendiga.